SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, alerta por peste porcina. Porque España vuelve a asomarse a un problema que no teníamos desde 1994. Hoy lo que tenemos, y solo esto es lo que tenemos, hay jabalíes contaminados en Collserola, es decir, en una zona muy localizada y sin afectar a las granjas. Pero hoy lo que tenemos también es un jaque a una industria monstruosa en España, que mueve 8.800 millones de euros, que es líder en exportación en la Unión Europea, tercero en el mundo, y que vuelve a quedar en jaque después de casi 30 años libres de esa peste porcina. Así que hoy vamos a leer las implicaciones de todo esto para una industria que en estos momentos contiene la respiración, extrema las medidas y sobre todo se tienta la ropa. Y para unos consumidores que tienen que ver cómo afecta todo esto en precio. Esto puede encarecer o puede, si no conseguimos exportar, hundir el precio del cerdo aquí en España. Así que hoy lectura de esta, de momento, alerta por peste porcina en Hora 25 de los negocios.
En estos momentos la buena noticia es que de los análisis efectuados lo han sido negativos dentro incluso de la zona. Estamos hablando de jabalíes silvestres, pero mi mensaje es muy claro: no hay que bajar la guardia. Un mensaje, por supuesto, de tranquilidad a los ciudadanos en relación con el consumo de la carne, productos frescos y productos derivados del porcino.
Hoy esta es la alerta por peste porcina. Es una alerta de momento temprana 1 y carísima 2. Pero ahora mismo muy, muy limitada. Es una alerta temprana porque se están investigando dos casos de jabalíes contaminados por peste porcina el 28 de noviembre, cuatro más sospechosos después, todavía bajo análisis, pero sin impacto en granjas comerciales. Es decir, estos son jabalíes, esto no es cerdo de granja. La carne es segura, el consumo y las exportaciones de momento continúan con normalidad y lo que tenemos es eso, una alerta temprana, pero carísima. ¿Por qué? Porque afecta a una industria que mueve 8.800 millones de euros en España. El sector del porcino en España es el primer productor de toda la Unión Europea y es el tercer productor mundial. Hoy ese es el primer problema. Hoy esta es la primera preocupación, la económica, la que reconocía después de reuniones el propio ministro Planas.
El conjunto del comercio porcino español con el exterior es de un valor de unos 8.800 millones de euros, de los cuales 5.100 son a la Unión Europea, concretamente el 58%, y ellos no se ven afectados por el tema al que nos estamos mencionando, es decir,
lo que tenemos ahora mismo es algo literalmente ceñido a jabalíes y que, como obligan los protocolos, básicamente pone en cuarentena círculos concéntricos de 6 kilómetros, de 20 kilómetros en observación, lo que significa que hay ahora mismo en observación 39 granjas, 39, sin casos confirmados, pero en observación 39 granjas. Es importante poner esto en contexto porque 39 granjas son 39 de las 80.000 que hay en España, porque tenemos 34 millones de animales, de cerdos en España. Pero se han detectado dos positivos de jabalíes y cuatro más bajo investigación. Insisto, lo que tenemos hoy es una alerta infinitesimal, pero un problema absolutamente descomunal si esta peste porcina se extiende, porque nos estamos jugando 8.800 millones. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hagamos primero esto, radiografía del sector y de lo que está en juego ahora mismo.
Tú lo decías antes, España es el primer productor de porcino de la Unión Europea y el tercer productor a nivel mundial. El año pasado produjo casi 5.000 toneladas de productos derivados del cerdo con unos ingresos de unos 25.000 millones de euros, lo que supone el 17% de la producción total total del sector agrario y el 40% de la producción del sector ganadero. De esa producción total, algo menos de la mitad, 2.100 toneladas, se destinan a consumo nacional y las restantes 2.800 a vender a terceros países, lo que supuso en 2024 unos ingresos de 8.800 millones de euros. Y un dato importante a tener en cuenta a la hora de valorar el impacto que este brote puede tener sobre el sector es que las relaciones comerciales con terceros países que se determinen en cada caso se mantendrán durante al menos un año desde que España se declare de nuevo país de peste libre, de peste porcina.
Así que lo que tenemos aquí es, insisto, las cifras, las que detallaba ahora mismo Sira Valdés, el 40% de la facturación de la ganadería, el 17% de la agricultura en jaque. Esto es lo que nos estamos jugando. Y a partir de aquí, primeras medidas. Lo primero que se ha hecho, más allá de, insisto, lo político, de la intervención de la UME y de la petición de refuerzos por parte de la Generalitat en Cataluña, lo que se ha hecho en términos sanitarios y económicos es una estrategia que se conoce como regionalización. Regionalización es aislar zonas y animales, porque se entiende que el bloqueo de ciertas zonas y de ciertas granjas impide el contagio a otras áreas. Regionalización es algo para limitar impacto dentro y, sobre todo, para seguir exportando hacia afuera. En lo sanitario es un principio internacional que lo que permite es esto: aislar sin comprometer el status quo del resto del país. Y en lo administrativo, es una norma que acepta la Unión Europea y que aceptan la mayoría de países importadores, porque ahora lo que se busca es eso, salvar 8.800 millones de negocio exterior, decía Planas.
Vamos a trabajar para continuar limitando al máximo el impacto económico que las medidas, consecuencia de la aparición de estos dos casos de peste porcina africana en la provincia de Barcelona, puedan producir al conjunto del sector. Limitar ese impacto, mantener abiertos los mercados.
Regionalización es lo que se ha hecho ya. Bloqueo de 39 granjas, lo que se ha hecho ya. ¿Y cómo se hace esto? En dos círculos concéntricos. Primero, una zona de 6 kilómetros a la redonda desde donde se han encontrado los animales afectados. 6 kilómetros a la redonda quedan absolutamente cerrados, prohibidos los movimientos de animales y se intensifica allí la búsqueda de jabalíes muertos. Jaume Bernins decía:
nuestra prioridad se centra en el radio de los primeros 6 kilómetros, donde encontramos los animales positivos. Tenemos que conseguir que ningún animal pueda salir de este radio. Tenemos que ser conscientes y elevar nuestro grado de bioseguridad.
La bioseguridad es la lectura de COAG en ese primer círculo, 6 kilómetros cuadrados. El segundo círculo concéntrico en esta estrategia de regionalización es el de 20 kilómetros cuadrados. Ahí lo que se hace es aumentar la monitorización sanitaria, controlar movimientos de ganado porcino y ahí dentro quedan esas 39 explotaciones porcinas bajo vigilancia. De momento, bajo vigilancia sí y con casos positivos no. Esta es la clave. Lo que se está intentando, en castellano, es limitar el número de empresas afectadas. Solo hay 39 explotaciones afectadas. Y el impacto económico, que los propios ganaderos dicen, bueno, cuidado aquí, porque es verdad que son pocas granjas, pero también es verdad que estas son granjas de grandes, grandísimos negocios, decía Ignasi Pons.
Hi ha unes empreses que se'ls ha acabat exportar, sí, ho pots mirar pel costat.
És el secretari general de la Federació Empresarial d'Indústries Càrniques d'Espanya i dice, claro, són empreses que...
Molta envergadura, eh? Per tant, l'impacte econòmic per aquestes empreses és molt greu.
Que tienen una gran envergadura y por tanto tienen un impacto económico muy, muy grave. Así que esto ahora mismo es lo que tenemos. Alerta, regionalización y esos dos círculos concéntricos tratados ya. Y con todo esto, una clave. España vuelve a asomarse a algo que no tenía desde 1994 y España vuelve a compararse con su entorno. Hoy es necesario mirar atrás y es necesario mirar a ambos lados. Mirad atrás i cronologia. Espanya no vivia peste porcina des de 1994, quan erradicó completamente aquella peste tras muchos, muchos años de lucha. Fue uno de los grandes triunfos de Vicente Albero, de Luis Atienza, entonces ministros de Agricultura.
La producción ha sido un 55% más alta.
Desde 1994 no hemos vuelto a detectar explotaciones comerciales afectadas, es decir, no ha habido peste porcina en granjas. Ahora, en 2025, reaparece el virus, pero en fauna silvestre.
Podría ser que hubiera venido probablemente a través de alimento contaminado que de alguna manera haya podido tener acceso a través seguramente de basura, de desechos, los jabalíes que en este caso se han encontrado positivos.
Es Joaquim Segalés y esta es ahora mismo la tesis. Los jabalíes salvajes que han bajado al parque de Collserola pueden haber comido algún bocadillo o algún alimento que en mal estado les ha contagiado esto. Esta es ahora mismo la cronología. Volvemos a asomarnos a un problema que costó miles de millones hasta el año 1994. Y junto a esta mirada hacia atrás hay que mirar a los lados, hay que mirar una comparativa, porque ahora España queda en una situación similar a la que viven algunos países con también peste porcina entre jabalíes desde el año 2020.
The discovery of two dead wild boar has sent shockwaves through the Spanish pork industry.
Porque Alemania vive lo mismo, Italia vive lo mismo, Polonia, Rumanía y Hungría viven lo mismo. Todos ellos mantienen sus exportaciones por esa regionalización, pero todos ellos tienen también peste porcina entre jabalíes. Ninguno ha dejado de ser potencia exportadora de porcino, pero ninguno de ellos es tampoco España. Y aquí se nos está mirando desde las televisiones europeas hasta las de Taiwán. Así que lo que tenemos hoy es un enorme riesgo y un enorme volumen de negocio en juego, mirando atrás y mirando a los lados. Y la clave aquí es: ¿vamos a poder seguir vendiendo o no? Sira, ¿vamos a poder seguir exportando o no? Tanto en general como sobre todo a China en particular, porque el 13% de nuestras ventas se va a China en concreto. Así que, mirada primero, en general, ¿podemos seguir exportando?
Pues ahora mismo hay tres escenarios distintos. El primero de ellos es el que no establece limitaciones, que es el caso de la Unión Europea. La buena noticia es que, según los datos del Ministerio, la Unión Europea supone un 58% de las exportaciones, algo más de 5.000 millones. Y estas ventas, de momento, están a salvo porque los Estados miembros seguirán comprando carne de cerdo español, excepto la que provenga de las explotaciones que están situadas en la zona de especial vigilancia, ese radio de 20 kilómetros desde donde se encontraron los cadáveres de los jabalíes infectados. Un segundo escenario es el de los países que aceptan la regionalización, que seguirán comercializando con nuestro país, con la excepción de los productos que provengan de la provincia de Barcelona. Son más de 40, entre los que se incluyen, por ejemplo, Reino Unido, Corea del Sur o Filipinas. El tercer escenario es el del bloqueo. Países que no compran porcino a España en estos momentos. Aquí hay una veintena de países que no reconocen esa regionalización y mantienen en pausa más de un tercio de los certificados de exportación, más de un centenar de los 400 que existen. Países como Taiwán y México tienen sus fronteras cerradas, también Japón, que es el segundo destino extracomunitario del sector, y en ellos es en quien ahora mismo tiene puesto el foco el Ministerio, con ellos es con quien está manteniendo conversaciones con el objetivo de relajar ese bloqueo.
Y todo esto tiene, además, una capital en la que todo el mundo está pendiente, y es China. China tiene sus propias reglas, su propia importancia para este sector, porque es el gran comprador de cerdo español, hoy Planas decía.
Y de la exportación a países terceros estamos hablando de 3.700 millones de euros, de los cuales una parte muy importante corresponde al mercado chino, son exactamente 1.100 millones, y por tanto nuestra tarea, una vez hechas las comunicaciones correspondientes, como Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se centra ahora en mantener abiertos los mercados internacionales.
Sira, ¿China es todavía mercado abierto o China es un problema?
China está entre los países que reconocen esa regionalización de la que hablábamos gracias a la firma de un protocolo sanitario suscrito hace apenas 2 semanas, el pasado 12 de noviembre. Hay que recordar que aproximadamente un 13% de todo lo que vende España de carne de cerdo fuera de nuestras fronteras termina en el gigante asiático, como decías. Bueno, pues en este caso solo la provincia de Barcelona se vería afectada, es la que ahora mismo tiene las exportaciones bloqueadas. En 2024 Barcelona les vendió a China productos porcinos por valor de 200 millones.
Todo esto es lo que tenemos y lo que no tenemos. Lo que tenemos son 39 granjas bajo vigilancia. Lo que no tenemos es ningún cerdo contaminado por el momento. Jabalíes salvajes, esto es lo que hay. Lo que tenemos es un mercado ahora mismo suficientemente abierto y regionalizado como para que esto no dañe al grueso de las exportaciones. Y lo que sí tenemos son 20 países que ahora mismo bloquean la carne española. Lo que no tenemos es un pánico y lo que sí tenemos hoy es mucha preocupación porque hay muchísimo dinero, muchísima industria y muchísimo trabajo en juego. Alberto Herranz, director general de la Organización Interprofesional Agroalimentaria de Porcino de Capa Blanca de Interporc. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Esto ahora mismo nos deja 20 países cerrados, 20 países que sí han bloqueado. Taiwán, México, Japón, son al menos 3 de ellos. ¿Esto es preocupante para el sector?
A ver, hay mercados muy relevantes, o sea, es decir, la preocupación la tenemos. Hay mercados muy relevantes como Japón, en el cual pues el Ministerio está haciendo las gestiones para ver si hay algún desbloqueo de alguna forma. Hay países como China, que gracias, y creo que ha sido un hito histórico, y yo creo que así lo hemos considerado desde todo el sector porcino, que es en noviembre, gracias a esa visita de Estado de los Reyes de España, se ha formalizado ese acuerdo de regionalización, y esto yo creo que ha venido, vamos, como un regalo de Reyes, ¿no? Gracias a eso, pues hemos mantenido ese mercado con esas cifras de 1.100 millones de euros, lo que supone para el sector porcino, y además solamente acotado en esa zona de la provincia de Barcelona, que evidentemente las empresas que están en ese círculo, pues evidentemente tienen un perjuicio, pero hemos salvado el resto de envíos hacia este país, porque ha admitido la regionalización y los protocolos.
Esto es del lado de las empresas, del lado del consumidor. ¿Esto puede subir el precio del cerdo, el precio de la carne de cerdo? ¿Se puede disparar ahora si son necesarias nuevas medidas sanitarias, si es necesario nuevo refuerzo, más controles? ¿Esto puede encarecer el cerdo?
A ver, yo creo que en estos momentos tenemos que dar un mensaje de tranquilidad. Se está trabajando intensamente en cortar ese foco en fauna silvestre. Estamos hablando, como bien habéis demostrado a la audiencia, que están garantizadas todos los envíos a la Unión Europea sin ningún problema y suministros en España. Y en principio yo creo que nuestro mensaje de tranquilidad, estamos ahora en un momento muy muy reciente, viernes, sábado, domingo y hoy lunes, vamos a ver un poco cómo evoluciona la última información que tengamos, con lo cual no tenemos a la vista ninguna distorsión del mercado.
Ni para subir, es decir, que esto sea más caro, ni tampoco que haya restricciones a la exportación, tengamos que comernos aquí lo que no exportamos fuera y, por tanto, tampoco para bajar.
Bueno, yo creo que el mercado se comportará como todos los años en estas fechas, ¿no? Estamos ya aproximándonos a fechas de Navidad, normalidad, y en el ámbito internacional se está trabajando intensamente en esa área, como habéis comentado, de gestionar esos mercados que tienen cerrado por estas circunstancias de sanidad animal, pero también una de las el sector porcino está trabajando durante muchos años en la diversificación. Exportamos a más de 130 países, intentaremos de alguna manera paliar este impacto y trabajaremos intensamente esta semana con las autoridades competentes y con las oficinas comerciales de los países de destino y las consejerías de agricultura. O sea, ahora mismo está todo en ebullición, ¿no? Y hay muchas negociaciones, como puede ser la del Reino Unido, que están en curso.
Pues Alberto Herranz, director general de Interporc, gracias por estar aquí. Suerte.
Muchas gracias por la atención y seguiremos estando en contacto.
Seguiremos hablando, desde luego. Ahora mismo esto es lo que hay, todo esto es lo que hay en juego. Hoy ya digo, esta es una alerta muy temprana, esta es una alerta muy, muy importante.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
En los mercados hoy el protagonista es este Airbus. Ha vivido una caída del 6% en bolsa. El mayor fabricante de aviones de Europa reconocía un defecto en sus fuselajes en el A320 después de haber reconocido antes problemas en el software del aparato. La caída hoy, literalmente en picado de la acción, nos deja un día de mucha turbulencia en el mercado. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
¿Y de qué movimientos aquí?
Pues Airbus ha sido de las pocas compañías que se ha movido decididamente en la sesión de hoy. Lo decías, termina cayendo un 5,8%, su mayor pérdida desde abril, todo en un paisaje de bastantes dudas entre los principales índices, con el IBEX arrancando diciembre con una subida del 0,2%. Inditex es la compañía que más sube, se anota un 2%, y el índice español termina en los 16.392 puntos.
Álvaro Blasco, director de ATL Capital, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Tenemos un problema con Airbus? ¿Las caídas que habíamos visto en Boeing las vemos ahora aquí? ¿Tenemos un problema en la aeronáutica?
Pues muy posible, porque bueno, el tema de software tenía cierto sentido y se ha resuelto en 48 horas, o sea que ha sido muy, muy sencillo. Cuando ya hablamos de temas de fuselaje, indudablemente, pues sí da muchas más dudas. Por lo tanto, bueno, es posible que veamos alguna caída más. También habrá que analizar realmente cuál es la envergadura de esos problemas que puede haber en el tema de fuselaje.
En cualquier caso, hay dos alternativas y solo dos en este mercado, o Boeing o Airbus. Hablamos de un duopolio que incluso aunque caiga tarde o temprano se va a reequilibrar.
No, evidentemente. O sea, que tienen unas carteras de pedidos, tanto una como la otra, tremendamente importantes. Indudablemente, yo creo que cuando nos hablan de un problema de fuselaje, como decía, habría que saber muy exactamente qué es. Estoy convencido que en esos problemas de fuselaje pueden tener incluso determinada la serie de aviones que pueden tener ese problema, etcétera. Entonces yo creo que si la caída se acentúa, pues puede ser una buena oportunidad para entrar y comprar acciones de Airbus.
El otro nombre del día es Telefónica. Hoy Telefónica ha detallado cómo pretende reducir plantilla. El 82% del personal que va a salir va a ser prejubilaciones a partir de los 55 años. Gente extraordinariamente joven. Telefónica con lectura económica, con lectura bursátil, ¿cómo la ven?
Bueno, pues complicado, porque indudablemente que haga unos seres, etcétera, ahora mismo, pues para aligerar los gastos de la compañía, pues tiene cierto sentido, pero también se está descapitalizando en lo que es la gente con más experiencia. Por otro lado, ya si hablamos en el tema de bolsa, pues el momento tampoco es el mejor. Nos enfrentamos a un año 2026 donde el dividendo va a bajar a la mitad. Tenemos un año 2026 donde muy posiblemente se haga algún tipo de operación corporativa y, por lo tanto, la compañía de esa senda de descenso en la deuda se vuelva a tener que endeudar. Y, por otro lado, el año 2025, que ya viene con resultados negativos, al sumarle el tema de los ERE, indudablemente va a perder muchísimo dinero. Por otro lado, el dividendo de 2027 no sabemos nada, pero es muy posible que todavía pueda reducirse algo más. Por lo tanto, sí, es delicada la situación ahora mismo de los accionistas de Telefónica.
Pues Álvaro Blasco, director de ATL Capital, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Y un abrazo, buenas noches.
Hoy, el día en que hemos leído esta alerta por peste porcina y esta llamada a la calma económica. Hora 25 de los Negocios, mucho dinero en juego. Cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.